Muy buenas a todas y a todos. En los pasados podcasts mencioné que las Megalians habían presionado, ayudado y puesto parte de su grano de arena para que se desmantelara una red que se llamaba Soranet. Los que habéis escuchado el segundo podcast del mes de julio sabéis, sabéis de qué estamos hablando. Para los que no, tendréis que escuchar primero el podcast de junio y luego escuchar este para que sepáis por qué hablamos sobre esta web. Esta web se consiguió cerrar gracias a la ayuda de las Megalians coreanas y su movimiento 4B. Comenzamos con el podcast de hoy. Soranet es un sitio para adultos en Corea que atiende a usuarios coreanos en países donde los sitios para adultos son legales, con servidores en Canadá y Australia, porque en Corea no pueden tener dichos servidores. Proporcionaba esta web todos estos servicios. Explicaremos su modus operandi, que es cómo funciona realmente casi todas, para que un poquito sepáis a lo que nos referimos. Si se bloquea una dirección para acceder a Soranet, X proporcionaba continuamente una nueva dirección accesible desde Corea del Sur, saltándose el bloqueo de sitios ilegales por parte de la Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea y dirigiéndose a residentes de Corea del Sur. Me imagino que X seguirá las buenas prácticas con respecto a este tema que su antecesor. Como veis, todo es un entramado logístico para seguir haciendo de las suyas con diferentes nombres, todo muy legal y muy legítimo, por supuesto. El registro de membresía es gratuito y los menores tienen prohibido su uso. Sin embargo, según las leyes del país donde opere el servidor, la verificación de nombre real no es obligatorio para sitios para adultos, por lo que no se requiere dicha verificación de nombre para acceder y registrarse como socio, lo que la hace accesible para menores. Los usuarios pueden subir materiales como fotos desnudos, incluyendo los primeros planos de sus partes, así como fotos y vídeos de actos sexuales creado por el usuario. Antes del confinamiento se producían y compartían vídeos de grabaciones ilegales, delitos sexuales digitales y violaciones relacionadas con drogas, lo que causaba problemas sociales. Obtenían ingresos publicándose en la web, gestionando una cuenta en X que publica notificaciones y anuncios de nuevas direcciones de sitios y en 2010 ocupó el tercer puesto entre las plataformas de Twitter en Corea del Sur. Las fotos subidas al sitio están protegidas mediante la marca de agua del logotipo del sitio. Los vídeos pueden estar permitidos publicándose con un enlace de reproducción de vídeo subido desde otra parte, no directamente a la web, evidentemente porque legalmente no se podía. El 22 de septiembre de 2018, uno de los operadores fue acusado y se realizó un juicio. ¿Qué hizo el gobierno de la República de Corea? Pues el gobierno surcoreano bloqueó el acceso a Soranet desde Corea del Sur basándose en la ley coreana, citando su secesionismo y otras razones. A día de hoy se sabe que no hay forma de acceder a esta web. Eso no quita que no haya webs similares a la que tenían estos matrimonios. Incidentes derivados de todo esto hizo que se llevaran a cabo arrestos de personal operativo en Corea del Sur. El 19 de junio del 2004, la policía surcoreana detuvo a 63 individuos y miembros relacionados, incluido Im, el operador principal que estuvo directa o indirectamente implicado, más bien directamente, en la operación de Soranet dentro de Corea del Sur. Tras la detención del operador del sitio y otros en 2004, las operaciones de Soranet fueron suspendidas y reanudadas en junio del 2009. La dirección cambiaba de dirección del sitio semanalmente en preparación para el bloqueo y la dirección actualizada se anunciaba a través de la cuenta de Twitter, ahora llamado X. En septiembre del 2011 contaba con 236.765 seguidores. En abril de 2010, la Comisión de Comunicaciones de Corea bloqueó el acceso a la cuenta de Twitter de Soranet desde ordenadores domésticos. Sin embargo, Soranet cambió inteligentemente su cuenta de Twitter dejándola inútil y poniendo otra para que aquella gente que estaba siguiéndoles pues tuvieran acceso a lo que estaban poniendo en esa web. Entre sus opciones, el Soranet realizaba distribución de fotos ocultas de chicas de instituto. El 19 de septiembre de 2011, El medio surcoreano Dong Il-bo informó sobre la historia de una estudiante de instituto que vivía en la provincia de Gyeonggi, que había sido fotografiada en secreto y subida a Soranet. Las fotos espontáneas de chicas de instituto han sido vistas más de 14.000 veces. La Agencia Nacional de la Policía recibió una petición colectiva de internautas exigiendo castigo para los operadores de Soranet y los autores de la publicación, y se abrió una investigación. De nuevo, tras el inicio de la investigación policial sobre Soranet en marzo de 2015, identificaron a 6 ejecutivos y en marzo de 2016 arrestaron a 2 de ellos que residían en Corea. De aquí hubo un cierre del servidor central en los Países Bajos. En abril de 2016, la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl llevó a cabo una investigación internacional conjunta con los Países Bajos y un país europeo, asaltando y cerrando un servidor holandés que contenía datos claves para el cierre de la plataforma. La capacidad del servidor incautado era de unos 120 terabytes. Además, 62 personas, incluidos anunciantes del sitio, operadores de cafeterías y miembros que apoyaron en el sitio web, fueron fichados sin detención. O sea, se les dio, imagino, que un aviso, en la lista negra estarían, pero no se les detuvo. De los 6 operadores identificados, salvo 2 arrestados en marzo de 2016, los otros 4 se desplegaron de país en país para evadir las investigaciones policiales. Finalmente, en junio de 2018, uno de los matrimonios, uno de ellos se llamaba Song, que vivía en Nueva Zelanda con su mujer, con permisos de trabajo de Nueva Zelanda y pasaporte del país, regresó voluntariamente a Corea tras la orden de invalidación del pasaporte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Voluntariamente no vino, pero bueno, tuvo que venir. Y fue arrestado por la agencia de policía de la Interpol, que puso una notificación roja, que es en la práctica el nivel más alto de notificación, que implica la detención y extradición de personas buscadas. Song también fue multado con 1,400 millones de wons, que debiera ser aproximadamente 1,2 millones de euros, y se le ordenó asistir a 80 horas de educación para la prevención de la violencia sexual. Te digo yo que eso no le servirá para nada. Pero bueno, la otra pareja, de las dos parejas que llevaban todo de Soranet, ya que eran dos matrimonios, está acusada de operar Soranet con servidores en el extranjero desde septiembre de 1999 hasta marzo del 2016. O sea, muchísimo tiempo. Y está acusada de violar la ley para la protección de niños y menores frente al abuso sexual y la ley para la promoción de la utilización y protección de redes de información y comunicaciones, entre otras acusaciones. Muchos de los vídeos grabados con cámaras ocultas en la página web fueron grabados en secreto en baños y probadores de tiendas o publicados por exparejas que buscaban venganza. Algunas de las mujeres que aparecían en los vídeos se quitaron la vida. Seung-Yuen Park es una activista coreana que ha peleado por muchas mujeres, acompañándolas a denunciar, solicitando la eliminación de los vídeos que muchos de los exnovios cuelgan en internet, en páginas como la de Soranet, y haciendo que la policía haga un barrido y en los baños públicos para ver si hay cámaras o no. O sea que cada X tiempo la labor de la policía en Corea del Sur es eso, ir a los baños, probadores públicos, para ver si han puesto alguna cámara, esas invisibles, pequeñitas, que no se aprecian, para grabar a las mujeres. Tiene un vídeo colgado en YouTube, el cual podéis ver, donde explica cómo hace y el grupo de mujeres que colaboran con ella la gestión para ayudar a muchas de las mujeres y niñas que les han grabado indebidamente. Espero que esta ampliación dentro de lo que hablamos de las 4B os sirva para conocer un poco más todo esto. Contado, dicho y aprendido todo lo escuchado en el podcast de hoy, solo me queda recordaros que tenemos una página web, que es el oficial, y en el que se escuchan antes que en ningún sitio los podcasts, que es www.thisisme.es. Os podéis suscribir, solo llegarán 2 mensajes al mes, que es cuando se suben los podcasts, para que os escuchéis. Si es un mes así y hacemos alguna cosa un poquito más, pues o quizás os llegue alguno más, pero vamos, no más de 4 al mes. Pero rarísimo, ¿eh? Sígueme en las redes sociales como TikTok, Instagram, Spotify, en la cual os podéis poner en contacto conmigo y a través del teléfono 641 649-962 con el 3+34 delante si llamáis desde fuera de España. No te pierdas nuestro contenido, participa en los debates, encuestas y charlas dejando tu opinión. Puedes patrocinar alguno de los podcasts y comprar alguno de los productos en nuestra tienda web para apoyar el trabajo que estoy realizando. Nos vemos y nos escuchamos, como siempre, en la próxima.